Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas una semana más aquí al Rincón del Baloncesto de la cadena COPE. Bienvenidos a un nuevo capítulo de Showtime. Venga, que por delante tenemos más o menos una hora 60 minutos de baloncesto para hablar de lo que es noticia. Vamos a repasar cómo está la Liga Endesa, que, bueno, tenemos de todo, pero también tenemos malas noticias en forma de lesión. Enseguida viene Pilar Casado. Voy a aprovechar y recordar, después de la Copa del Rey volvió la Liga ACB con la 23ª jornada, la 24, el próximo fin de semana, con 4 partidos que se van al sábado. Río Breogán, Unicaja, así se abre la 24ª fecha de competición. Tenemos derbi, Juventud Baxi Manresa, también UCAM Murcia, Básquet Girona y Dreamland Gran Canaria, Casa de Monzaragoza, 4 partidos que se van a la jornada del sábado. Y se completa la jornada el domingo con 5 encuentros: Obradoiro Valencia, Real Madrid Lenovo Tenerife, Thunder Palencia Moravanca Andorra, Covirán Granada, Surne Bilbao Basket y el partidazo en mayúsculas entre el Baskonia y el Fútbol Club Barcelona. De la Liga Endesa, de cómo está, que por abajo está que arde, cómo está remontando el Basket Girona de Fotis Katsikaris con la mejor jugada de la última jornada, canasta ganadora de Juan y Marcos en el poste bajo. Bueno, de eso vamos a hablar. Y de la Euroliga, porque estamos en la recta final. Por delante, jornada 28, con también un duelo español. El jueves, Valencia, en la Fonteta, Valencia, Fútbol Club Barcelona y también Real Madrid-Fenerbahce. Y tenemos el viernes el partido entre el Baskonia y el Alba de Berlín. Le vamos a preguntar también a Pilar Casado cómo cotizan los equipos en la Euroliga, donde quiero recordar que esta temporada hay una novedad, porque tenemos play-in entre el séptimo y el décimo para esas dos últimas plazas de cara a los playoffs. Es una semana importante en la Eurocup porque empiezan las eliminatorias y después un poquito de consultorio con Miguel Ángel Paniagua, sobre todo porque, bueno, da miedo lo de Estados Unidos en los Juegos de París. De eso vamos a hablar. La selección que están montando, que es como si te vas a la videoconsola y coges a los mejores o a los que tú crees que son los mejores. Pues eso es lo que ha hecho, que realmente es su objetivo. Digo, en grandes competiciones, mundiales, Juegos Olímpicos, sobre todo enfocando en los Juegos Olímpicos. Hay que hablar de LeBron. Ha alcanzado y superado los 40.000 puntos en la NBA. La paliza, barrida histórica de los Celtics frente a Golden State y sexta victoria, en función de cuando escuches esto, consecutiva de Milwaukee, todo apuntando ya a la postemporada. Ah, y después, a ver cómo hemos vuelto tras la Copa del Rey en el Supermanager. Se deja caer por aquí José Luis Gil. Insisto, todo esto durante más o menos 60 minutos. Bueno, hoy tenemos una tripleta fantástica porque hemos ido cambiando de técnicos. Sergio López, Marc Baires, Héctor García. El saludo de Albert Díez al micrófono. Arranca Showtime. Aquí en Showtime descubrimos respuestas a muchas preguntas del universo ACB, del universo Euroliga, en compañía de Pilar Casado. Hola, Pilar, ¿qué tal?
Buenas. Iba a decir buenas tardes, lo que sea.
Claro, pero has pensado, es que ¿y si me escuchan a las 4 y 6 minutos de la madrugada de un tal a tal, verdad? Claro.
Vete a dormir, entonces.
Buena. Escucha a Pilar y después no son te horas. Vas a dormir. Oye, lo primero que hay que hacer, creo, es enviar un abrazo tremendo a Álvaro Muñoz, al jugador del Mombus Obradoiro,
Sí, la verdad es que a perro flaco son todo pulgas. Es verdad que este fin de semana estrenaban chicos nuevos, el Strielnex, Giannis Timma, pero perdían Girona en el último segundo por una canasta de Juan y Marcos. Es un canastón, todo hay que decirlo, de Juan y Marcos. Pero en ese partido la factura se llama rotura del cruzado de Álvaro Muñoz, el capitán de Mombus Obradoiro. Es el hombre que en la actual plantilla lleva más temporadas a las órdenes de Moncho Fernández. Bueno, pues le dice adiós a toda la temporada Álvaro Muñoz, Así que, bueno, desde aquí un abrazo muy grande, porque este tipo de lesiones, bueno, pues mira, ocurren, no sé si decir de la manera más tonta, pero ocurren. Y, bueno, pues a todo perro flaquillo son pulgas. Lleva 8 derrotas consecutivas Mombús Obradoiro. Está inmerso en evitar el descenso. Uno de los equipos gallegos, están los dos, tanto el Río Breogán como el Mombús Obradoiro, también el Sander Palencia, también el Covirán Granada, son los que tienen menos número de victorias, pero pierde un efectivo, pierde a su capitán.
Bueno, con esa lesión horrible, cualquiera lo es, pero cuando te explican rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, suena muy mal. Que se recupere bien, y en estos primeros días de lesión, sobre todo, el ánimo, el cariño, el abrazo de su gente, pero también de la gente del baloncesto. Por eso queríamos abrir estos minutos con Pilar Casado, hablando de esa horrible lesión de Álvaro Muñoz. Claro, hemos entrado en el mes de marzo, Pilar, donde muchos equipos preparan o acaban de perfilar, sobre todo la temporada que viene, proyecto de futuro de Baskonia, renovación de un jugador que es importantísimo, Sedekerski, renovado hasta el 2029, que es una barbaridad.
Sí, sobre todo, primero, porque no estamos acostumbrados a ver renovaciones de 5 años. Tampoco las hemos visto, yo no recuerdo haberlas visto en el Baskonia, pero lo cierto es que Tadas Sedekerski es una institución ya en Vitoria. Es un chaval que, recordemos, lleva toda la vida, que es el capitán, de hecho, del Baskonia, que se fue formando muy a fuego lento, que con todos los cambios de entrenadores, en temporadas más o en temporadas menos, pero siempre ha contado, y evidentemente, bueno, pues tienen clarísimo, ten en cuenta que Tadas Sedekerski, si no recuerdo mal, llegó con 15 años a Vitoria.
Sí, muy joven, ¿verdad?
15 años a Vitoria. Tiene ahora 26.
Bueno, pues buena apuesta por un jugador que,
sin lugar a dudas,
ha dado ese paso adelante, y ahora, insisto, es una referencia del conjunto vitoriano. Y después, en el horizonte, ahora mezclo Liga Endesa y Euroliga. Pilar, vamos a tener que estar muy atentos. Ya estábamos en la última jornada de la Euroliga, aunque era complicado que Mike James se convirtiese en el máximo anotador histórico de la competición, superando a Spanoulis. Vamos a seguir pendientes de Mike James, porque necesitaba 29 puntos, ahora necesita menos. Pero también de Marcelinho Huertas. Pónganse de pie, que está a 12 asistencias de superar a Pablo Lasso.
Y se dice pronto, ¿eh? Pero la verdad es que lo de Marcelinho, que recordemos, él cumple en mayo 41, si no recuerdo mal. Evidentemente se ha mantenido en un estado de forma sensacional. Ha tenido la opción de jugar muchísimas temporadas también aquí en la Liga Endesa al más altísimo nivel. Y la cifra de Pablo Lasso no era fácil, ni mucho menos. Bueno, pues la puede superar. Vamos a ver cuándo. Por cierto, Mike James se quedó en Badalona. Estuvo en Badalona el fin de semana.
Bueno, espera. Mike James contrató...
Estuvo viendo el Juventud Río Breogán. Claro,
es que iba a decir, contrató, ¿sabéis esas sillas a pie de pista que son conocidas normalmente como las sillas...
Las VIP.
Jack Nicholson, efectivamente. Contrató, pues no sé, fueron 7 o 10 para el Palau de su gente. Andrew Andrews, el jugador del Juventud, fue a ver a Mike James...
Pues le devolvió la visita.
Pues le devolvió la visita, según
Correcto.
Tú cuentas.
Sí. Estaba sentado en primera fila. Que él, cosas. Y como dirían, ¿cómo se llamaban aquellos? Bueno, pues eran unos coleguis. Vamos a dejarlo en colegas. Que no me sale la...
Bueno, ahora hay que buscar, yo lo voy a hacer, hacedlo vosotros, el ejercicio de ver ese punto y nexo de unión entre Mike James y Andrew Andrews. Porque a verlo, existe.
Déjame que piense, porque creo recordar que lo sé.
Ah, bueno, vale.
Creo.
Vale, vale. Escucha, recta final, mientras piensas, porque tú eres de las que puede hacer más de una cosa a la vez. Recta final de la Euroliga, ¿qué equipos cotizan al alza y a la baja para ti?
Bueno, pues mira, hay 3 equipos que están en un estado sensacional de forma. Alguno dirá, joder, pero si es que perdió el viernes pasado con el Mónaco, ya. Pero en los últimos 10, las 3 mejores rachas la firman Barça, Panathinaikos y Mónaco. Su balance en las últimas 10 jornadas es 7-3. Bueno, hay que decir que la clasificación para los playoffs en algunos casos va a acabar cayendo por su propio peso. Lo digo porque en la jornada anterior tuvo la oportunidad de sentenciarlo matemáticamente el Real Madrid, porque hay una cosa, que es que entre Olympiacos y Fenerbahce, ninguno de ellos puede, un solo uno de ellos puede llegar a alcanzar el número de victorias del Real Madrid, y ese Vázquez de Averash está abierto, con lo cual el equipo de Chus Mateo prácticamente lo tiene en el bolsillo. Pero es que hoy, echando cuentas, Claro, ¿cómo vamos a descartar a Estrella Roja que tiene 10 victorias? Si en el play-in, el último que marca el play-in es Valencia y tiene 13.
Claro.
Bueno, esto va a ser, como digo yo, los únicos descartados, los dos del furgón de cola, que son el Alba Berlín y el Asvel Villerban, que además van a ser jueces, arte y parte probablemente de la clasificación de alguno de los de arriba, porque claro, de repente el Asvel Villerban, que no ganaba nada, fue el otro día y pim pam, ¿sabes? Entonces, como dice aquel, no hay enemigo pequeño, pero es verdad que la clasificación directa para el playoff ahora mismo es Real Madrid, Barça, Panathinaikos, Mónaco, Virtus Bolonia, que ha superado, digamos, el momento de bajón de internacionales o de pocas rotaciones en el conjunto de Banchi. Olympiacos y Fenerbahce tienen 16, pero ahora mismo, por ejemplo, Fenerbahce sería equipo de play-in, no sería equipo de play-off directo. Y lo completarían Baskonia, Maccabi y Valencia. Pero claro, está Partizan con 13, que son las mismas que Valencia. Es decir, esto va a ser de auténtica locura.
Bueno, recordad, séptimo, octavo, noveno y décimo al play-in, que es de agradecer esta novedad en la Euroliga, que yo creo que va a aportar muchísimo y sobre todo da más chance, mucha más opción a otros equipos que veían que no podían llegar a la octava plaza y ya en las últimas jornadas, no digo que se quedasen descolgados, pero que no es lo mismo, como hemos explicado ahora que está abierta la clasificación. Seguro que me dejo cosas, Pilar, pero ¿algo más que quieras comentar?
Nada más, a sus órdenes,
no,
capitán.
Te creas, no, yo tengo poca gente a mis órdenes. Tampoco quiero, ¿eh? Cuídate mucho, Casado. Feliz semana.
Igualmente.
Te escucho.
Aprovecha que esta es de las pocas que queda sencillas.
Pues sí.
Que la siguiente hay doble.
Ya lo he visto. Está todo
muy... La última doble. ¡Oh!
Adiós, Pilar.
Adiós.
The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Gasol con ganas de jugársela.
They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang!
Territorio NBA, la NBA que manda ahora en este bloque en Showtime. Hoy siguen separados. De verdad que no va más, ¿eh? No vamos a crear tampoco ni vamos a hacer, porque en este país nos gusta hacer polémicas. Hola, Parra, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo andas? ¿Cómo vas?
A las buenas.
Ninguna polémica más allá de lo vuestro, ¿no?
No,
de lo de siempre, lo conocido, ¿no?
Déjate de... Se pita cuando se tiene que pitar. Si canasta, canasta, y si no canasta, pues fuera.
No me vincules con el fútbol, que a los del baloncesto no nos gusta.
No, que fútbol.
Como si fuese el hermano mayor.
Te digo una cosa, debo ser la única persona del planeta que se enteró de lo de Bellingham el domingo.
No me explique. Mira, te eché en falta el viernes, porque no estuviste en el Celta Almería.
Estaba
ya no quiero saber lo que hiciste entre el viernes y el sábado.
Estuve en la nieve incomunicado, en un sitio que no había cobertura. Menuda maravilla.
Aquí la gente se pregunta si Rubén Parra esquía.
No, estuve en la nieve en una casa rural con los colegas.
Estuviste aislado.
De parrillada stream, en Gredos. Nos cayó una nevada maravillosa y mi perrita se lo pasó teta.
Muy bien, oye.
Pero vamos, que no había cobertura y te lo digo en serio, de lo de Bellingham me enteré el domingo.
Pues nada, hombre, debe ser junto con algún extraterrestre que haya aterrizado en el planeta Tierra de los pocos. Pero lo importante es enterarse. Además, llegaste para el mejor momento, que era el tertulión. Parra, casi como homenaje para ti. LeBron James, pónganse de pie, primer jugador que alcanza la barrera de los 40.000 puntos en la NBA.
Yo alucino con que hay gente en Estados Unidos que esta semana ha dicho que el próximo puede ser Stephen Curry. Ni de Blas. O sea, yo...
¿Qué distancia hay?
Puede estar como a 15.000 puntos.
Imagínate.
O sea, yo pensé que el récord de Karim era inalcanzable.
Sí.
Pero, y llevamos hablando de esto años. Hace 4 o 5 empezamos a plantearnos ya la posibilidad de que LeBron... Oye, que si LeBron sigue jugando hasta los 39, tal, con el ritmo de anotación que lleva, que tal, igual... LeBron ha pasado 3 veces de 30 puntos por partido en temporada. La primera fue en su tercer año en la liga y su segunda mejor récord de anotación fue hace 2 años. O sea, fue con 37. O sea, es de locos. Para llegar a 40.000 puntos tienes que estar 150 años en la liga, bueno, 150 no, pero 20 años en la liga, promediando 25 puntos por partido, jugando los 82 partidos.
Imagínate. O sea,
Es que estamos hablando de una barbaridad brutal. Y sí, es la era del triple y ahora se anotaba más y se ha vuelto a anotaciones de los 80, de 140 puntos por partido y bla, 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 bla. Quiero ver yo un pollo que se cuide como se ha cuidado este hombre, que para mí es lo que le hace el mejor jugador de todos los tiempos, que para mí lo es. La longevidad y la forma de alargar un estado de forma. Y estoy harto de repetirlo, que sí, que el más grande es Jordan y contra eso no se puede competir porque está fuera de toda duda. Es el que cambió el baloncesto y lo ha explicado el profe, ya no solo a nivel deportivo, sino a nivel marketing y pasta, evidentemente. Pero que para mí el mejor jugador de todos los tiempos es Jordan, o sea es LeBron. Hacer lo que ha hecho LeBron durante 20 años seguidos, recordemos, Jordan estuvo 10 años en la liga, se fue, volvió 3 años y luego se fue y volvió otros 2 años. O sea, en total, Jordan estuvo 13 años jugando, ¿no? En realidad estuvo 8 o 9 años al principio, paró un año y medio, volvió otros 2 años y medio, otros 3 años y medio, y luego jugó las 2 últimas con los Wizards. A lo que me refiero es que la continuidad de LeBron también hay que pagarla. O sea, hay que pagarle pleitesía a esa dedicación por el baloncesto, a estar 20 años al nivel que está LeBron, jugando todo lo que juega LeBron y haciendo cosas con 39 años. Que son impensables, porque yo recuerdo...
Son contextos totalmente diferentes, también son épocas totalmente diferentes. Yo soy más de tu opinión, pero entiendo también a todos los que defiendan a Michael Jordan como el mejor jugador de la historia. Es decir, el debate está y el debate hay que admitirlo.
No, sí. Que para mí Jordan es más grande porque implica más cosas. Pero como mejor jugador más completo, a nivel logros, dice, no, es que Jordan llegó a 6 finales y ganó las 6. LeBron ha ganado 4 y ha perdido 6.
No, y
6,
te pueden hablar de la continuidad, de títulos consecutivos, igual que los haters te pueden decir. Claro, es que aglutinan tantas posesiones. Hombre, te digo yo una cosa, yo tengo a LeBron o a un Jordan en mi equipo y al final se la acabo dando a él, porque claro, sé que va a convertir en puntos, obviamente.
Aparte de todo eso, que si nos fijamos, es que yo lo llevo diciendo toda la vida. Si nos fijamos en lo de Jordan con los 6 anillos, si ese es el centro del debate, el mejor de la historia es Bill Russell. Y eso sí que no lo va a conseguir nadie.
O sea, pero volvemos a lo mismo. Épocas diferentes, claro, contexto de baloncesto diferente, en una liga diferente.
Muchos claro. De los anillos, la gran parte de los anillos de Bill Russell es una liga con 8 equipos. Que tu porcentaje de victorias solo de inicio, o sea, antes de empezar la temporada, si tú compites con otros 7, tienes un porcentaje mucho más elevado de ganar la liga que si compites con otros 29. O sea, eso es lógica matemática pura y aplastante. O sea, eso es así. Pero que no lo podemos llevar todo a si ha jugado tantas finales y ha ganado tantos títulos. A mí, más allá de debates, la grandeza de LeBron es incuestionable y hay que quitarse el sombrero ante una longevidad que a este nivel yo creo que va a ser muy difícil que volvamos a ver.
O sea, 39 años cumplió en
diciembre. Sí.
Que al final todo lo que estamos diciendo es opinable. Lo único que no es opinable, como diría el otro, es información y no opinión, es que ha alcanzado la barrera de los 40.000 puntos. Parra, permíteme que avancemos. También de números registro respecto al capítulo de la semana pasada. Claro, hay equipos que llegando casi la postemporada ponen velocidad de crucero. Los Celtics no lo han necesitado porque están siendo firmes y muy regulares. Pero atención, primer equipo de la NBA en ganar 3 partidos en una misma temporada por 50 o más puntos. Y después... ese 140-88 a Golden State que hace daño a la vista.
Tremenda soba. Yo al descanso estaba ojiplático. Al descanso llegan ganando por 44, que es la mayor ventaja de los Celtics en la historia de la NBA. Los Celtics que no son mi primo el piernas. O sea, que es el equipo que más anillos de la NBA tiene junto a los Lakers. O sea, que ha tenido equipazos a lo largo de la historia a cascoporro. Pues jamás en la vida había llegado con más 44 al descanso, y lo hizo el otro día. Unos Celtics que vienen de ganar 11 partidos seguidos y que tiene un calendario chulito, porque tiene partidos ahora curiosos en esta misma semana. Cuando repase los partidos lo vas a ver, si alguien es capaz de frenarles. Hay una diferencia entre los Celtics y el resto del universo descomunal. O sea, tanto es así que al segundo del este, que son los Bucks, le sacan 8 partidos. O sea, es una barbaridad cuando tú, por ejemplo, miras el oeste y en las primeras 3 plazas están en medio partido. O sea, es Minnesota líder, a medio partido están los Thunder y a medio partido están los Nuggets. O sea, en medio partido. Pero es que Minnesota, que es el líder del oeste, está a 7 partidos de, a 6 partidos y medio de los Celtics. Es una barbaridad. O sea, no es que sea el mejor equipo del este, es que es el mejor equipo de la liga, pero de calle. O sea, pero de calle. Y va a ser muy complicado que alguien les frene. Hay que ver si luego todo esto que están rindiendo también en temporada regular son capaces de extrapolarlo a playoff, que es su punto débil en los últimos años.
Aquí voy. En el especial que hacemos siempre a primero de año con Corrochano, me tiré un triple, pero un triple de más palomas, diciendo que los campeones iban a ser los Bucks. Pero ojo cómo están ahora. Con Lillard en modo resolutivo, depende cuando escuches el programa, 6ª victoria consecutiva. ¿Te crees a Milwaukee ahora o no?
A mí es que para creerte a Milwaukee tienes que descreer en Boston. Y a mí me parece que el funcionamiento de Milwaukee es más de arreones de Antetokounmpo y de Lillard que como funcionamiento de equipo. A mí el funcionamiento de equipo...
¿Ibas a decir Antetokounmperos?
Sí, sí. Estaba buscando una palabra antetokounmpiana o tal. Lo que pasa es que con Anteto por delante es complicado.
Yeah.
A mí como funcionamiento de equipo lo dije... en programas anteriores, ya no es que Porzingis les haya llegado como caído del cielo y haya sido el lazo del regalo. Es que la temporada de Devin White es para verla. O sea, que Devin White lleva más tapones que Antetokounmpo este año. O sea, es que es una coña. O sea, está haciendo una temporada descomunal. Pues si tú te pones a ver los números, fríos números, los Celtics se arrasan. Pero es que si ves los partidos con funcionamiento de equipo, mira, esta misma semana ha sido Jaylen Brown jugador de la semana. O sea, a Tatum, por ejemplo, le ponen lejísimos en la pelea por el MVP. Que sí, que yo entiendo que está muy complicado este año. Por cierto, empiezo a creer seriamente que Jokic va a empatar a la River. Va a ser complicado que no le den el MVP a Jokic, porque lo de este pavo es para mirarlo. O sea, sí. Y sí, la temporada de 6 está muy bien, tiene a Oklahoma allá arriba, está haciendo unos números, pero por números son mejores los de Luka que los de 6, por mucho que Dallas esté mucho más abajo en la clasificación. Ahora, de hecho, está en puesto de play, no está ni siquiera en puesto de play directo, están octavos los tejanos después de las dos últimas derrotas. Pero por números, por fríos números, el MVP debería ser Luka. Pero claro, por número, rendimiento y forma de hacerlo, lo de Jokic es otro nivel. O sea, el otro día la canasta que le casca a Anthony Davis desde 6.5 metros cayéndose para atrás sobre la bocina, lanza una mandarina rainbow con arcoiris que toca el techo del pabellón, cae en tablero y va para adentro, y es que lo ves hacer la acción y dices... A ver, esto es una mierda de tiro, pero el tío lo hace con una naturalidad que te cagas, y es que encima entra. O sea, lo que hace Jokic está para mí fuera de todo lo demás, y me va a parecer muy complicado que alguien le levante su tercer MVP.
Uh-huh. Oye, dos o alguna más, pero sobre todo dos principales de enfermería. Me voy a creer lo de la maldición de los Clippers. Russell Westbrook al quirófano.
Sí, bueno, para mí lo de Westbrook, siendo complicado, porque estaba funcionando bien como sexto hombre, yo sigo diciendo lo que hemos dicho toda la temporada. El alfa y el omega del rendimiento de los Clippers es Kawhi. O sea, Kawhi. Si Kawhi está sano...
Hombre, pero fondo de armario importa, ¿no? Y jugadores también...
No, pero es que si hay un equipo que tiene fondo de armario, por encima de todos los demás son los Clippers. O sea, a nivel jugadores tiene... Y de hecho, entiendo que con la lesión de Westbrook, Powell va a tener más minutos como sexto hombre, Powell, y sí, va a ser mejor para los Clippers. Lo creo firmemente, porque a mí me parece un jugador mucho más fiable, sobre todo a nivel anotación. Y luego hay que decir que Harden también
está bien,
rindiendo.
Perdona, Russell Westbrook, digo, para explicarle a la gente que además había asumido muy bien ese rol de salir desde el banquillo.
Sí, sí, de hecho lo pidió él. O sea, y el rol ya no es secundario ni terciario, o sea, cuaternario, porque tiene por delante a Kawhi, a Paul George y a Harden, que reitero, Harden está rindiendo también a muy buen nivel, está haciendo muy buenos partidos últimamente. Pero a mí, con todo, el escalofrío en el cuerpo me lo puso Branson el otro día, el domingo. Empieza el partido de los Knicks y en el primer tiro salta él solo y hace un giro rarísimo con la pierna y cae al suelo, se empieza a agarrar la rodilla. Yo pensaba que se había reventado cruzado, o sea, te lo digo en serio. O sea,
sí, ha sido menos de lo que parecía, muy aparatosa. Sí, sí.
Lesión sin contacto, échate a temblar. Pues resulta que le han dado day to day, o sea, está día a día, y que podría jugar esta noche. Es cuestionable para el partido de esta noche contra Atlanta. Me parece súper llamativo, porque yo, en serio, temí que fuera un adiós a la temporada, y lo han catalogado como contusión en la rodilla. Y luego otra de otros que parece que les cuesta levantar cabeza en cuanto a lo de las lesiones, Booker. Al final del partido también el otro día, cae encima de su compañero Royce O'Neal, se tuerce el tobillo, de momento 7-10 días parado, y luego le volverán a ver. Ya han dicho que no van a correr ni medio riesgo, que, o sea, que si les supone quedar sextos, séptimos o lo que sea, que les dé igual. También yo entiendo la forma de pensar de los Suns, estando sanos puede ganar a cualquiera. Entonces entiendo que prefieran incluso caer al play-in por prescindir de Booker, que apretarle para meterse entre los seis primeros directamente en playoff y que tenga una lesión más importante. Con todo y con eso, son 7-10 días, son 4 partidos. No creo que tampoco le vaya a cambiar la vida a los Suns estos 4 partidos, teniendo en cuenta que todavía quedan 20.
Parra, te voy a preguntar ahora por los partidos de la semana en curso, que fue muy, muy delicatessen y muy premium lo que nos diste la semana pasada, pero ¿qué me dejo? ¿Qué le debe saber el pueblo? Que seguro que me
pues
dejo
cosas. Hay un nombre por encima de todos, aparte del de LeBron, y aparte viene muy a colación de lo de LeBron. LeBron ha hecho el récord de 40.000 puntos, que es una barbaridad, pero hay una chiquitilla que se llama Caitlin Clark, que ha reventado el baloncesto universitario. El otro día, el pasado domingo, batió el récord de la NCAA de anotación, pasando a Pistol Pete Maravich. O sea, Maravich lo tenía desde los años 70, en 3.667 puntos. Lo ha dejado en 3.685 Caitlin Clark, que se convierte en la jugadora universitaria, hombre o mujer, independientemente del sexo, que más puntos ha anotado en el baloncesto universitario. Batió hace unas semanas a Casey Plum, que era la líder en anotación en la NCAA femenina. Batió después a Lynette Bubar, que tenía el récord con las Kansas Jayhawks antes de que fueran parte de la NCAA, o sea, baloncesto universitario sin estar dentro de la NCAA. Y el domingo batió a Pistol Pete Maravich. Le ha hecho una publicidad Nike que es guapísima, pero guapa, guapísima. Invito a toda la gente a que la busque. Es en un edificio, sale Caitlin Clark tirando un triple, y al fondo de la calle, como a 200 metros, en un parking, una lona con la canasta que pone ¿quién dice que está demasiado lejos? O algo así, o sea, como que no hay distancia suficiente para tiros de Caitlin Clark, y está, o sea, visualmente guapísimo, porque es una lona en la pared de un edificio y otra a 200 metros en otro edificio. Está súper guapo. Y bueno, decir que se pagaron de media 500 pavos por ver ese partido de Caitlin Clark, que se llegaron a pagar más de $4.000 por una entrada para ese partido del récord. Y que esta chica puede cambiar el baloncesto femenino en Estados Unidos, sobre todo a nivel marketing, lo que hablábamos antes de Jordan. Yo no he visto, pero ni con Maya Moore, que por cierto, le hicieron una sorpresa a Caitlin Clark, que era su ídolo cuando era pequeña, Maya Moore, y después de batir el récord, estaba allí para verla y fue a darle un abrazo y tal, y Caitlin flipaba. A mí me parece que estamos hablando de una mujer que va a cambiar las reglas del baloncesto femenino en los próximos años. El año que viene, número uno del draft, evidentemente, y para Indiana.
Muy bien. Parra, un titular, si quieres, lo voy a ampliar un poquito con Miguel Ángel Paniagua. Jugamos, no digo España, el resto de países, los Juegos Olímpicos de París, o no hace falta con lo que va a llevar Estados Unidos.
Bueno, yo, la frase de Durán tampoco invita al optimismo. Para el que no lo sepa, ha dicho Durán, creo que es el momento de dar un golpe sobre la mesa y ganar los partidos de 40-50 de distancia.
Vale. A ver, lo único que puede pasar es que de todo esto se te acabe girando en contra, pero eso te debe girar muy en contra. El debate estará servido si este realmente es un equipo mejor que el de Barcelona 92, el gran Dream Team, ¿no? Pero bueno.
Es como todo, Barcelona tiene una cosa que pues es, te vale lo mismo de LeBron con Jordan, la historia, la mística de Barcelona es, yo creo que eso es inigualable, porque tienes a Magic Johnson, que te cambió el baloncesto, a Larry Bird, que tres cuartas partes de lo mismo, el mejor jugador de la historia de los Celtics desde mi punto de vista.
Los primeros, que eso es importante cuando hablábamos de contexto, sí. Juegos modernos, que cambian también, es un antes y un después.
Los primeros profesionales en jugar en los Juegos Olímpicos, porque hasta entonces solo podían jugar universitarios, o sea, son muchas cosas, y luego aparte de eso, es que la nómina de jugadores de ese Dream Team, si quitas a Christian Lendler, el resto son 11 de los 75 mejores jugadores de la historia. Entonces, poco más hay que añadir. En este de este año, pues se te puede meter, por ejemplo, Ruth Holiday, que dudo que esté entre los 100 mejores de la historia. Es un gran jugador, aportará defensa y tal, pero no es un mega jugador fundamental. Kevin Durant, evidentemente, es un grande, Curry es un grande, LeBron es un grande, por ahí puedes comparar. Ahora, estaría guapo, son juegos de quimeras, pero estaría guapo poder meter en una máquina del tiempo a los del 92, ponerlos con 25 o 30 años y enfrentarlos a estos, a ver qué pasa.
Bueno, no des ideas para un videojuego, no des ideas.
Inteligencia artificial.
También, sí, pero yo lo aplico más a lo que tenemos más a mano. Parra, cierro contigo. A ver, partidos, estamos saliendo en martes esta semana, como viene siendo habitual. Partidos que no tenéis que perderos de la jornada en curso en la NBA. A ver.
Pues mira, esta noche, en la madrugada del miércoles, estamos hablando del martes, como dices, en la madrugada del miércoles a la 1:30, los Celtics visitan a los Cavs. Hay que estar pendientes, a ver quién le pone cascabel al gato, a ver si hay alguien que le pueda meter mano, a ver si está Donovan Mitchell con los de Cleveland, y si hay un equipo que les puede meter mano en el este, aparte de Milwaukee, son los Cavaliers, que son terceros en la conferencia. Eso a la 1:30. A las 4:30, los Nuggets contra los Suns, ya hemos dicho, sin Devin Booker. En la madrugada del jueves, a las 4 de la mañana, del miércoles al jueves, hay un Warriors Bucks. A ver cómo se levantan los de Curry de la soba del otro día. Y a las 4:30 los Lakers se enfrentan a los Kings, que son rivales directos, tanto por posicionarse fuera de, o sea, dentro de play-off directo, como si por ganar puesto en play-in lo más alto posible. Luego el viernes a las 4 está la madre de todos los partidos. Si a mí a día de hoy me tuvieras que decir cuál va a ser la final de la NBA, te diría que es esta: los Nuggets contra los Celtics.
¡Qué bueno! ¿Qué hora has dicho? ¿Viernes?
Viernes a las 4 de la mañana. Viernes a las 4 es del jueves al viernes.
Sí.
El sábado a la 1:30, o sea, en la madrugada del viernes al sábado, a la 1:30, los Cavaliers contra Minnesota, actuales líderes del oeste. El domingo, o sea, del sábado al domingo, la madrugada del domingo a las 2:30, los Suns contra los Celtics. Otra prueba más para ver quién le pone el cascabel al gato, que es lo que te decía antes. Tres partidos esta semana: Cleveland, Denver y Phoenix, los tres fuera para los Celtics, en esa racha de 11 victorias. El domingo a las 8, enhorabuena, Clippers contra Bucks, buen partido. Y esa misma noche, ya en la madrugada del lunes a las 2:30, los Lakers reciben a Minnesota. Hay muy buenos partidos esta semana.
¿Para cuántos vas a ver? ¿Es posible que veas todos?
Sí, esto sí.
¿Todos, eh?
Los que te he dicho, sí.
Sensacional. Muy bien, Rubén, me voy con más cosas. Te espero la semana que viene.
Abrazo fuerte.
Amigo, cuídate. Seguimos. Esto es Showtime. Bueno, y ahora nuestro profesor, Miguel Ángel Paniagua. Hola, MAP. Miguel Ángel Paniagua. Hola, Pani, ¿qué tal?
Muy buenas.
¿Cómo andas? ¿Cómo ha ido tu semana?
Bien. Tranquila. Y entre docencia y radio, ya sabes que sin grandes altibajos.
No está mal, ¿eh? Docencia y radio. No está mal, ¿eh? No está al alcance de muchos eso, ¿eh? Me gusta esa dupla de Paniagua, docencia y radio. A los Juegos de París, le decimos al resto de... Se lo decía Parra, al resto de selecciones de baloncesto que ya ni vayan, ¿no?
En el sentido de Estados Unidos.
Claro.
O sea, no. Bueno,
no hace falta, ¿no? Directamente no acudan ustedes.
Hay que ir, hay que competir, hay que estar ahí, pero realmente, ¿te acuerdas que hace tiempo ya hablábamos de el probable 12 que iría a París 2024? Sí. Y más o menos se está confirmando, y con esa guardia pretoriana, bueno, hay que ir, pero pelear con dignidad, y seguramente no habrá la enorme distancia que hubo, y supongo que tú tendrás memoria de ello, entre el Dream Team original y el resto de equipos en Barcelona 92, pero este es un equipazo. Yo creo que coincido con Rubén, además, en el hecho de que este me parece el segundo mejor equipo que ha montado Estados Unidos desde precisamente ese legendario Dream Team de Barcelona 1992.
Te voy a hacer aquellas preguntas que te gustan muy poquito, que es la de blanco-negro, mejor-peor. ¿Hay debate o no hay debate? Ahora con Parra decíamos que no, pero claro, a lo mejor los millennials o los que son muy jóvenes de aquel Dream Team del 92, pues ni se acuerdan o les suena a chino, y entonces la realidad y el cortoplacismo hace que para mucha gente este vaya a ser el Dream Team de Estados Unidos. ¿Pero hay comparación o no hay comparación posible, Pani?
Bueno, la comparación es imposible desde el momento en que los tiempos son diferentes, ¿no? Hay una cosa que hay que medir y que es muy importante, mucho más allá de medir los dos equipos de Estados Unidos, el actual y el del 92, el de Barcelona, es la distancia que había entre el baloncesto NBA y el baloncesto FIBA en 1992. Esa distancia era sideral, es decir, cuando el Dream Team se presenta en Barcelona, Badalona, a jugar, estamos hablando de un equipo estratosférico, inalcanzable, y que de hecho ganó todos sus partidos por medias cercanas a los 50 puntos, y que además, cuando repasas la historia y cuando revives esa historia, yo la revivo cada curso académico, te das cuenta de que los rivales jugaban sabiendo que iban a perder, pero era para ellos mucho más importante hacerse una foto con Michael Jordan o con Magic Johnson o con el equipo entero que realmente competir. Tenían muy claro que la distancia era tremenda. Hoy en día la distancia no es tan grande, incluso con Estados Unidos llevando la élite de la élite, como aparentemente y casi seguro va a llevar a París 2024, esa distancia se ha acortado. Es decir, hay equipos en el baloncesto FIBA, empezando por Francia a priori, puede estar España también, en fin, Eslovenia en su momento. Hay equipos que, sin llegar al nivel de poder asegurar que van a ganar a Estados Unidos, sí que te puedo asegurar que la distancia será más corta. Que luego se traduzca o no en el partido es otra historia, pero que realmente la distancia sea cortada, seguro. Ten en cuenta que en Barcelona 1992 el número de jugadores internacionales era muy pequeño. Hacía 6 años que había llegado Fernando Martín y Jordi Brusco como únicos jugadores europeos formados en Europa. Es verdad que había un grupo de alemanes que habían ido a universidades de intercambio como Schrem, Welp, Blab y tal, que jugaron sus partidos, Schrem en concreto mucho en Seattle, Supersonics, pero el baloncesto FIBA estaba a años luz de la NBA en distancia, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que lo que tiene que entender la generación millennial y la generación Z, que es una generación obviamente de inmediatez, es que la distancia que hay ahora entre el baloncesto NBA y el baloncesto FIBA es mucho más corta de la que había en Barcelona 1992. Y por eso, aparte de la calidad, la calidad entre las cuatro líneas del campo siempre se puede discutir, Albert, pero lo que no se puede discutir es que el impacto que tuvo en todo, en el baloncesto global y en la propia NBA, el Dream Team de Barcelona 92, es imposible que lo tenga el equipo de Estados Unidos de 2024.
Es así. Muy bien, profe. ¿Algo más que yo me deje y que el pueblo deba saber a estas alturas de la película?
Bueno, hay en cuanto a temas de NBA, hay uno, dos temas que quería comentar contigo. Uno es bastante anecdótico, que es hasta ahora propietario de los Dallas Mavericks, sigue siendo ejecutivo principal de los Dallas Mavericks, que no es otro que el billonario en dólares, multimillonario, milmillonario en nuestro conteo, dueño de los Dallas Mavericks, Mark Cuban, que es un reconocido demócrata en el sentido de que es donante también del Partido Demócrata en los Estados Unidos, y ante las elecciones de noviembre de 2024, con las dudas que hay sobre la salud mental de Joe Biden, el presidente actual, y las encuestas que están dando favorito a Donald Trump, él ha dicho que votaría, abro comillas,
sí,
votaría a Joe Biden, incluso si le están dando la extrema opción, antes que a Donald Trump.
Vale.
Cierro comillas. O sea, que,
del ala más, más radical. Vale.
Exacto, nada más demócrata que eso. Y luego quería comentar algo que ya comentamos en su momento también, pero que es noticia. Hablo de baloncesto femenino universitario y es que
sí,
esa jugadora que yo en su momento te dije que me parecía un prodigio y que yo creo que iba a cambiar cómo entendemos y cómo percibimos el baloncesto femenino, por lo menos en los Estados Unidos, es Caitlin Clark, la maravillosa jugadora de Iowa, ha decidido terminar su periplo universitario y pasar a la WNBA. Eso me parece una gran noticia, pero para que la audiencia que está muy interesada, nuestra audiencia que está muy interesada siempre en tema de baloncesto, entienda el impacto de esta chica, es que el partido de Iowa, el partido final de Iowa de temporada regular, hablo de NCAA femenino, es decir, baloncesto universitario femenino, ha tenido 10 veces más audiencia que el mejor partido de audiencia de la semana en la NBA. O sea, tal es el impacto y tal es el fenómeno de Caitlin Clark, que yo creo que pues junto con otras heroínas como Sabrina Ionescu y alguna otra, yo creo que van a elevar el baloncesto femenino profesional a unos niveles absolutamente desconocidos hasta ahora.
Además, en una de las calles de Iowa, que entiendo que es una de las calles importantes, la marca deportiva Nike ha hecho un mural gigante coincidiendo con el récord de Caitlin Clark. Los grandes titulares ya hablan de una nueva época en el baloncesto y en el baloncesto femenino con esta chica que es que realmente es una delicia, más allá de todos los números que adornen toda su trayectoria, que esperemos sea larguísima, es una delicia ver jugar a esta chica. Es esa plasticidad con la que hace las cosas que es sensacional. Sí, nos pusiste sobre la pista, Miguel Ángel.
Bueno, siempre es agradable poner sobre la pista, pero vamos, esta era fácil, ¿eh? O sea, aquí no hemos hecho un descubrimiento de un jugador desconocido, como muchas veces me preguntáis en el draft de la NBA, oye, ¿hay algún jugador que no esté en el candelero que tengamos que saber? Y alguna vez pues hemos hablado de algún jugador de estos que está ahí durmiente y que luego ha resultado ser un gran jugador. En este caso, era facilísimo destacar a Caitlin Clark porque ya era y es una jugadora estratosférica, pero yo sí que quise resaltar que me acerqué a verla un par de partidos consecutivos y la verdad es que me dejó impresionado como reflejamos aquí.
Bueno, máxima anotadora histórica, tiene 22 años de la Liga Universitaria. Perfecto, profe, como siempre un placer hablar contigo. Te emplazo a la semana que viene, Miguel Ángel.
Muy bien, sin problemas. Un abrazo.
Gracias. Bien. Miguel Ángel Paniagua en su programa en Showtime. Tenemos más cosas. Bueno, a ver cómo ha vuelto la cosa. Es que me temo. Bueno,
no, no, temes bien. Muy buenas.
Muy buenas.
Temes bien.
Supermanager.
No, hemos perdido
Gil,
el punto.
José Luis.
Con perdón. La puñetera.
Por favor.
La puñetera copa no.
Para improperios viene Parra. No, que,
bueno, pero Parra.
Al programa, digo.
Parra es único. Parra...
Ah, pensaba que ibas a decir, es un improperio en sí.
No. Parra es único. Sí. O lo tomas o lo dejas.
Ah, quieres decir que hay que permitirle esto. Una cosa.
O lo tomas o lo dejas.
Pero no entremos en un jardín. Puntuación, Gil.
174,6.
Hombre, de inicio, supongo que han sido puntuaciones súper altas, pero de inicio no es mala.
Padre, yo confieso, padre.
Déjame el brazo, por favor.
Me comí la ausencia de Alberto Díaz.
¿Apostaste por Ricky?
No, porque...
Mira, un buen ejercicio, tranquilidad. Sería saber cuánta gente compró a Ricky Rubio.
Pero,
¿y cotización miraste?
No, ni me lo planteé. Porque a Ricky Rubio, escúchame una cosa. O sea, a fin de cuentas, no jugó.
Ya.
Contra Zaragoza.
Sí, que sí.
Podía pasar, porque a Ricky Rubio hay que dejarle.
Iba a pasar.
Iba a pasar, porque a Ricky Rubio hay que dejarle sus tempos. Hay que dejarle su ritmo. Hay que dejarle que él elabore y transite por su propio camino. No es aquello de, venga aquí. No. Eso lo dejamos para un teórico playoff de Euroliga contra el Real Madrid, por ejemplo, no lo sé, o una semifinal de Euroliga contra el Real Madrid. Allá yo creo
dado
que
el,
ya
dado el
esperamos escena, ver
dado,
la mejor versión
dado
de
el escenario, ¿qué es lo que no quieres?
Dado el escenario,
un playoff de Euroliga, unas semifinales de Euroliga o una final de Euroliga.
Evidentísimamente, si se da, que podría darse,
algún
una
día,
final
algún
de
día
Euroliga,
se va a dar.
Espero que cuando se dé ese día yo ya no esté en este planeta.
Te digo una cosa, que
no
se dé pronto
este
porque aseguramos un campeón español.
Pero sí, pero conforme van pasando los años, uno tiene que cuidarse el sistema cardíaco. Entonces, uno ya...
Venga, recuérdanos tu equipo, Gil.
¡Ay, señor! Bueno, Montero de Andorra y Díaz en los bases. Exteriores, Gesoña...
Bien Montero, ¿eh?
Sí, es una... Me está...
Bien Montero, le ha ido bien
tú
el
fíjate,
cambio, ¿eh?
Tú fíjate...
Poco que... traumático, lo digo por cómo salió de
tú
gran
fíjate
cambio.
Que no me atreví a hacer lo que llevaban y me estoy flagelando porque mi idea, una de ellas, una de las hojas de ruta, era hacer Montero Andrés Feliz.
¡Buf!
Y sigo,
bien, ¿eh?
Y sigo, porque es que lo de los aleros no me acaba de... Fíjate que yo esperaba Kyle Guy, revulsivo, aquello, ¿eh? A ver si...
En la Copa bien.
En la Copa bien y
es
tal.
Muy, es lo demostró el Juventud y me da la sensación que es muy espumoso. Es decir, aparece y desaparece.
¿Cómo lo has hecho?
Espumoso.
Aparece y desaparece, ¿eh?
Sí.
Si hubiera una cámara en este estudio, aparece y desaparece.
Ahora, ¿no te parece bien el...?
No, me parece genial. Me parece genial, porque además la otra apuesta de exteriores...
Nosotros que era, mantenemos la magia del podcast.
Que era Cameron Taylor, la que era la otra apuesta, me salió bien. El hombre de Unicaja. Lo de Justa, ya no me quedaban cambios. Era Mindanao en el Palau Blaugrana. Y Gesoña, 7-2. Tengo que darle una vuelta a esto de los exteriores. Sí. Pero claro, darle una vuelta a esto de los exteriores.
Hombre, ¿llevabas a Billy o no?
Y prescindir de Alberto Díaz.
Que Billy debe ser el que te ha arreglado todo, claro.
Claro, 52,8.
Imagínate.
52,8 Billy y 33,6 Tavares. Salvados por la
cara. Una tercera parte es Billy.
Salvados por la pintura. 5 Pasechnics, 11 Monique. Claro, si me cargo a Alberto Díaz.
Sí.
Hay una opción que es Billy más Tavares más Todorovic.
Porque Poirier no lo contemplas.
A la larga, no. A la larga, ya es que una cuestión de jerarquías. Sí. Es una cuestión de jerarquías.
Y de que a lo mejor necesita ese ritmo Tavares para ir recuperando su mejor versión, ¿no? Gran canción y gran grupo.
Hombre.
Sí, hombre, por favor.
Además, mira, es que ahora que me has puesto el caramelito de el amigo Vincent Poirier, estoy mirando y, hombre, está por debajo de Chima Moneke. Y la pasada jornada fue un -1. Claro, es que todo no puede ser. No
ahora voy con las
todo.
Clasificaciones, pero mira, déjame que recuerde, lo he dicho antes, pero reitero.
Déjame que
sábado,
recuerde,
jornada 24, ya. 4 partidos. Río Breogán, Unicaja, Málaga. Derby, Juventud, Baxi Manresa. Además, UCAM Murcia, Básquet, Girona. Y Dreamland, Gran Canaria, Casa de Monzaragoza. 5 encuentros el domingo. Abre jornada el Obradoiro Valencia. Sigue, vaya partidazo. Real Madrid, Lenovo Tenerife.
Aquí sí que se saldrá Kyle Guy.
Thunder Palencia.
Ya no lo quito.
Por favor, Morabanca Andorra. Covirán Granada, Surne Bilbao Basket. Y vaya partidazo para cerrar jornada. Baskonia Barcelona. A ver, clasificaciones, Gil.
Buenas noches. Partido contra el Barça. Es partido que yo siempre dije que.
Este se supone que es Dusko.
Se supone que es Dusko.
Muy bien.
Es. La Gil imitando a Arias, imitando a Dusko Ivanovic.
Vale. Ahora vas y
clasificación
a la cara,
de la jornada. Venció la jornada zona 2A guión Calderón. De zona 2A. 250,8. Claro, tú te haces 170 y aquí viene 250,8. Sabia 3, 242,8. Segundo, tercero, Pandion Aliaetus. Tengo que ir a buscar el diccionario de latín, a ver qué es esto de Aliaetus. 241,6. Malocén, cuarto, 240,2. Y quinto, Tambores de Guerra, que es lo que suele darse con frecuencia en esta sección. 238,8. Clasificación general del 5 al 1. Quinto, zona de trinque. Fénix, con 2X, 4.177,6. Cuarto, Rafa Martínez. El equipo Rafa Martínez, Sin duda debe ser un seguidor de Baxi o
de Rafa Martínez, posiblemente.
Y residente en San Padó.
Ya.
4.121,2. Tercera posición, Pavement. 4.126,2. Y atención, cambio de líder. Baja a la segunda posición. Una mala tarde la tiene cualquiera. St. John's Red Storm. 4.183,6. Porque el nuevo líder... Con Big Basu al frente es la...
Borregona.
La Borregona, 4.191,2.
Estaba ahí apretando, ¿eh?
Ha remontado las últimas semanas, ha habido sorpaso, ha llegado para quedarse o se queda para irse.
Veremos. Lo sabremos. Muchas jornadas todavía.
En la próxima jornada.
Y hay más aspirantes. Gil, gracias.
A ti.
Vamos cerrando programa. Bueno, pues bajamos
dejar
la
el móvil.
Persiana de... Es que
deja
pasan
móvil.
Muchas cosas. Por
aquí,
eso no hay que poner ninguna cámara,
técnico,
querido amigo.
Respirando la sintonía y tú con el...
Respirando la sintonía. Ya la hemos pagado.
Para eso la hemos pagado.
Para eso la hemos pagado.
Para que respire.
Bueno, que nos vamos. Que cerramos el capítulo de esta semana. Información, servicio, como siempre, que nos podéis encontrar con todos los capítulos, todos los programas en nuestra web. Chula, chula, de renovación constante. www.cope.es. Nos buscáis, nos encontráis, al play y a escuchar. O también podéis descargar y lo hacéis más tarde, porque mira, es portable este programa. Alguna facilidad tiene que dar, pero os digo una cosa.
Eso no lo dirás por mí.
Lo de facilidad, lo de portable,
las facilidades.
Lo de portable. No, tú, es lo tuyo. Bueno, es igual. O sea, cuando un entrenador llega a un banquillo.
¿Cómo me gusta jorobar?
Y se desgasta mucho, pues es lo mismo.
Lo reconozco, me gusta jorobar.
Desde 2011, esto es. Me ha pasado 30 años en vez de 13.
Es como
desde
José
que
Luis Moreno aquí. Y Monchito.
Pero también podéis. Un saludo muy cordial al jefe de deportes de esta casa.
¡En pie!
Podéis escucharnos a través de los principales kioscos de descarga.
Los principales kioscos de descarga, como iVoox y iTunes.
Uh-huh, perfecto. Hay muchos más, pero sobre todo los principales.
Showtime.
Muy bien, kioscos de descarga. Salimos habitualmente el martes.
Dirige y perpetra Alberto Díaz.
Esos son los títulos de crédito. Bueno, no lo vamos a alargar más porque si no ya... Acaba perdiendo la gracia y la frescura.
Lo alargamos aquí, lo dejamos aquí.
Muy bien. La semana que viene más. Que el baloncesto os acompañe. Adiós.